Bueno, no sé muy bien cómo les voy a presentar esto de lo que vamos a hablar hoy, porque tampoco sé por dónde va a acabar el tema. Pero yo se lo voy a plantear fácil. Saben que estos días ha habido mucha controversia con el tema de los drones. Es lo de, ¿se puede volar un dron? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? No vamos a entrar en cuestiones de precios y demás. Pero sí en quién tiene potestad para hacer volar un dron, cómo, para qué y dónde y cuándo. Hemos tenido la suerte, no sé esto cómo ha pasado, pero recurrimos a un experto y resulta que no tenemos uno, tenemos tres que están aquí y hemos dicho, pues tienen que venir y contárnoslo. Salvador Baiber, abogado experto en nuevas tecnologías y presidente de Aedrón. Salvador, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Tenemos también a Antonio Sousa, que es asesor de la Comisión Española de Drones, AESA, asesor de la Comisión Europea, CESAR, y además profesor del Máster de Drones de la UPV. Antonio, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y está también con nosotros Ernesto Barbero, que es piloto instructor, miembro de la Comisión Asesora AESA y además forense judicial. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, les he dicho que teníamos que limitar lo de los títulos a tres por cada uno porque si no se nos acababa el tiempo. Pero son muchos porque además tenemos pilotos, instructores, en fin. Salvador, voy a empezar contigo.
Adelante.
Esto de los drones, porque dicen que ha sido el aparato que más han traído los Reyes Magos y Papá Noel, el que más nos hemos regalado, el que más ofertas tiene, y se desata la polémica porque el Ayuntamiento de Gandía anuncia, o no, que ahora tampoco está muy claro si lo ha anunciado, que tiene un dron y que lo va a volar para ver construcciones ilegales. ¿Quién puede volar un dron y cómo? Dentro de la ley.
Pues efectivamente el dron es el regalo de Navidad de este año, del que viene y del pasado, y va a seguir siéndolo. ¿Quién lo puede volar? Pues muy sencillo, el que más garantía nos da de hacerlo legalmente. ¿Y quién es? La policía. La policía es el que más garantía nos puede dar, fuerzas y cuerpo de seguridad. Por supuesto, fuera de entorno urbano, vamos a comenzar de menos a más. En fuera de entorno urbano, operadores y pilotos aficionados pueden operarlo con bastante tranquilidad en la zona en que nos encontramos, que recordamos que no está influenciada por aeropuertos.
Uh-huh. O sea que ahí, Antonio, dependiendo de dónde estemos y para qué, también se puede volar o no un dron.
Sí, yo me atrevería a decir más, ¿no? Soy un firme defensor del uso por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que hoy en día los ayuntamientos tienen que estar primero bien asesorados y luego además tienen que dejar en manos de sus policías locales, policías municipales, determinados usos, porque para eso la normativa les ha hecho exentos de mucha de la parte de cumplimiento del Real Decreto. Pero voy más lejos, creo que un dron se puede volar prácticamente en cualquier sitio cumpliendo las normas. Así que creo que hoy hay muy pocas restricciones, pero eso sí, lo que hay es bastantes condicionantes. Hay que conocer los condicionantes y dejarse guiar por expertos para saber dónde no incurrir en algo que pueda suponer multas de hasta 4,5 millones de euros sin entrar en lo penal o en lo civil. Cuidado.
O sea, solo en la parte económica estamos hablando de 4,5 millones de euros, así, de entrada.
Sí, los incumplimientos que acarreen problemas con, evidentemente, la seguridad de las personas, a las aeronaves. Vosotros, pues, aquí tenemos aeródromo Mucha Miel, tenemos muy cerquita Valencia con su aeropuerto y tenéis una zona de verano que, bueno, pues yo tengo la gran suerte de tener una casa aquí en Gandía, antes lo hablábamos, y aquí hay una zona pues donde hay muchos vuelos de aparatos que vienen haciendo pues un pase publicitarios con pancarta, y evidentemente hay que dar siempre la prioridad a cualquier tipo de aeronave que esté pilotada de forma directa, no cualquier aeronave que esté pilotada de forma remota. Así que eso requiere que todos esos vuelos se hagan dentro de una coordinación, un poco lo que hablábamos antes con Salvador, y que evidentemente la policía local, que es el arma administrativa que a ese último punto tienen los ayuntamientos, sean los que supervisen un poco todo ese procedimiento.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir, Ernesto, que quién puede volar un dron?
Vamos a ver, un dron lo puede volar, en primer lugar, una persona que pueda hacer uso lúdico o recreativo de un dron y que no disponga de su certificado de piloto, o un piloto profesional que disponga de ese certificado. Me gustaría hacer recalcar lo que hemos comentado, que creo que es muy importante que la población sepa, porque mi compañero Salvador ha dicho que el regalo de este año ha sido los drones. Yo lo llevamos como 4 años atrás, donde el rey sigue siendo el dron, y las personas dentro de esta de este nuevo Real Decreto, que es mucho más abierto que el del 18 del 2014, establece multas a partir de 60 euros hasta 4.500 para las personas con uso lúdico, y de 4.500 a 4 millones y medio, que es escalofriante ese dinero, sin incurrir en ningún tipo de delito, como decía Antonio, civil o penal. Pueden volar estas personas que sean pilotos y que, por supuesto, cumplan la norma y respeten la legislación vigente.
Antes claro, hablábamos de lo que es volar, de lo que es volar, la definición de volar. Volar es incluso a partir de un centímetro del suelo.
Correcto.
Es decir, que no solamente volar es cuando eso rebaso es, 100 metros.
Eso
no,
es. A partir de un milímetro es espacio aéreo. En otros países, como hemos comentado fuera de micrófonos, puede ser Estados Unidos y dispongas de un patio. La valla va a delimitar el espacio aéreo del cual eres propietario. En el caso de España, un milímetro suspendido un aparato, una máquina en el aire, supone ya espacio aéreo controlado, en este caso, por ejemplo, por Enaire.
Aunque estés en tu casa.
Aunque estés en tu casa.
Un milímetro sin paredes y techo, uh-huh, y es espacio aéreo. Por lo tanto, no es tuyo.
Correcto. Hay que entender, a menudo nos encontramos gente que nos consulta y hace consultas. Yo, además, a todo el mundo le digo lo mismo. Nosotros somos asesores, trabajamos en la comisión, en la Agencia de Seguridad Aérea, como consultores a través de la Comisión de Drones, a la cual participan muchísimas empresas y muchísimas asociaciones de pilotos de España. O sea, se ha intentado contar con la máxima participación posible. Nosotros somos asesores en una parte de esa comisión, y yo puedo dar fe de que AESA está para informar. O sea, las dudas se solventan informando. Se llama por teléfono a AESA y AESA te dice lo que se puede hacer. A mí hay una cosa que siempre me resulta coincidente, y es que mucha gente tiene la sensación, lo hablábamos también antes aquí, de que un dron está hilado con una cuerda invisible a un mando a control. Entonces la gente dice, bueno, la palmera es más alta de lo que yo estoy volando con el dron. El problema del dron es que el dron tiene un enlace radioeléctrico que puede ser interferido por cualquier exceso de señal en un hotel con un amplificador de wifi, etcétera, que puede hacer que tu dron se vaya en un momento determinado. Y los drones que tenemos hoy en día a disposición de los chavalillos, estamos hablando de drones de 500 euros, de 400 euros, que tienen la posibilidad de volar a 5, 6, 7, 8 kilómetros del mando a distancia. Si encima no hay control directo desde el mando, ese dron se puede ir volando a donde sea, en altura y en distancia. Con lo cual, ese hilo invisible que queremos...
Yo puedo elevar el dron aquí, en la plaza del ayuntamiento, uh-huh, y en un momento dado, y sin que mi mando lo ordene...
Correcto.
El dron se va y aparece pasada la playa de Oliva.
Si no se han establecido las medidas preceptivas de control y seguridad que ayuden a que ese dron esté más cautivo, de alguna manera, puede suceder. Evidentemente, todo es viable, todo puede suceder, ¿no? La gran mayoría de los casos, el 99% de los casos, eso no pasa. Pero tenemos que ser conscientes de que son cosas que suceden, ¿no? Uh-huh. Hace poco dábamos unas conferencias en la jornada de drones policiales en Benidorm y luego más tarde en Sabadell, en la central de Mossos de Escuadra, y en ambos casos hablamos precisamente de cuáles son las medidas a tener en cuenta. La policía, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, una de las cosas que hacen es tender, lo decía Salvador antes, a los drones hilados para tener una medida de mitigación mayor. Va a impedir que el dron se vaya más lejos de lo que yo quiero irme, ¿no? Pero que todo eso pasa por el control, porque la gente tenga certificación primero como piloto para que sepa cuál es el uso comercial que se puede hacer con un dron, porque un dron no es de juguete o es un dron profesional en función de cómo yo lo compro, sino en función de cómo yo lo uso. Uh-huh. Un dron de 100 gramos puede ser un dron de trabajo porque se está haciendo un uso profesional de él, y un dron de 100 kilos puede ser un dron profesional de lúdico, porque yo estoy haciendo unas pruebas en un campo de aeromodelismo y tengo una maqueta. Entonces, el uso es el que determina si mi dron es profesional o no, y por lo tanto si tengo que cumplir unas ciertas normas o no. ¿Vale? Entonces, que tengamos en cuenta que el enlace radioeléctrico no es un cable, es algo que está, pero puede desaparecer o puede ser inhibido
o fluctuar, que eso también hace que puedas alcanzar más o menos.
Sí.
El tema es amplísimo, podríamos centrarnos aquí en un montón de cosas, pero hay algo que a mí me interesa. No sé si la respuesta va a ser fácil y clara, pero sí que me gustaría por lo menos plantear la pregunta. La polémica suscitada estos días es porque el Ayuntamiento de Gandía presentó un dron que va a volar, decían, a no más de 120 metros de altura para poder detectar ilegalidades urbanísticas. Incluso se nos decía, conveniado con el Instituto Cartográfico por aquellas cuestiones de cartografía, topografía, etcétera, Y aquí, que es el motivo por el que nos ponemos en contacto, es ¿puede el Ayuntamiento de Gandía, cumpliendo la ley, hacer esto?
Tenemos dos vías. Si queréis, complementamos entre los tres, pero tenemos dos vías para hacerlo. La primera y quizá más sensata es recurrir a la policía local, que la policía sí que tiene pilotos formados y sí que puede, gracias al artículo tercero, volar sobre aglomeraciones de personas y edificios.
Y edificios.
Pero como operadora...
Sí, si en la rueda de prensa que se hizo en la presentación no hubieran dicho esto lo va a llevar el técnico de urbanismo y hubieran dicho esto lo va a manejar un policía local... Perfecto.
En principio sería mucho más correcto.
Es la manera más cómoda de hacerlo. La otra forma no es una forma imposible. Vuelvo a decir que yo soy defensor de que la ley permite todo, bien hecho. Vale, pero eso requiere que el ayuntamiento se argumente como operador, requiere que el ayuntamiento tenga un manual de operaciones, una coordinación de espacio aéreo con las zonas que pueda estar afectado en su momento, con los equipos de emergencia,
sí,
que
de mantenimiento,
vuelos, etcétera, efectivamente. Y evidentemente es una parte en las cuales cualquier administración local se puede argumentar legalmente para hacer ese tipo de vuelos. Lo más normal es que la mayoría de esas actividades se hagan a través de la policía local, porque aunque ellos cumplen los mismos requisitos, no es obligatoriamente legal que presenten eso, pero sí es obligatoriamente desde el punto de vista de la organización administrativa y desde el punto de vista de lo que es la seguridad ciudadana, que tengan unos manuales de coordinación y una formación y unos procedimientos específicos. Entonces, como decía Salvador, la forma más lógica, la forma, y en eso todo lo que es la zona valenciana es pionera en toda España, desde luego la forma de hacerse se suele hacer a través de la policía local.
Como tenemos el tema que habéis comentado, yo esta mañana contacté con la administración, hablé con el ayuntamiento y me indicaron que cuando hiciera falta realizar el vuelo se pediría la pertinente autorización. De todas maneras, yo entiendo y estoy contigo, Antonio, que la manera quizá más fácil de hacer la operativa, de ejecutarla, sea directamente por la vía de fuerza del cuerpo de seguridad. Porque si lo opera directamente el operador, el ayuntamiento como operadora, tiene ciertos requisitos que ha de colaborar con la policía. Entonces, duplicamos recursos.
Claro. Eso es como, yo te explico, si yo no soy el ayuntamiento, pero soy una empresa, te pongo un ejemplo, ¿no? Soy una empresa de arquitectura y yo resulta que quiero hacer un levantamiento topográfico, quiero hacer unas fotografías publicitarias para mi inmobiliaria o cualquier tipo de trabajo en el que yo utilice un dron. Yo tengo que hacer lo mismo, tengo que estar constituido como operador ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cosa que es bastante sencillo, y luego tengo que tener una serie de permisos. En el caso de Gandía tendríamos como mínimo el permiso sobre aglomeración de edificios y de personas, ¿vale? Y siempre que trabajaran diurno por debajo de 2 kilos y haciendo una serie de requisitos necesarios, como el hecho de tener un paracaídas y que mis pilotos estén certificados, tener un seguro, etcétera,
sus acciones de mitigación,
no me quedaría más remedio que en último extremo yo tengo que tener el permiso de la propiedad, que en este caso es el ayuntamiento, y el ayuntamiento me cobrará, no me cobrará una tasa, que evidentemente ahí habrá una serie de gestiones municipales que
vamos, que esa es una tasa a futuro.
Bueno,
sí. De momento sí,
no quiero dar pistas, pero tiene toda la lógica.
Claro, los drones tienen que despegar y aterrizar.
Si a mí un ayuntamiento, que es el propietario, digamos, del terreno en el que yo estoy realizando una operativa, es conocedor de que estoy haciendo una operativa, siempre y cuando yo esté en terreno municipal. Si yo estoy haciendo una operativa en un chalé, dentro de mi finca, lejos, y no estoy afectando a ningún bien urbano, pues tampoco tiene mucha lógica que yo contacte con el ayuntamiento. Pero si estoy hablando de que estoy haciendo un recorrido por la zona municipal, aunque sea al aire, que no es del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que tener conocimiento, yo tengo que tener permiso, porque tengo que tener coordinación con el propietario, y a la vez, ¿quién me va a supervisar un poco cuál es mi procedimiento? La policía local. Tiene toda la lógica.
Por ponerte un ejemplo, quizá vamos a plantear un ortofoto del ayuntamiento que está en el centro de la población. ¿Cómo se debería hacer? Pues el ayuntamiento sí lo puede hacer, pero requiere colaboración de la policía cortando las calles, de toda la gente que vaya a pasar por allí con coche o andando, y por supuesto una autorización por parte de AESA. Son una serie de trámites que si lo... digamos, lo hiciera la policía, no tendría que pasar.
Claro, sería como un trabajo redundante, ¿no?, que al final se tienen que poner en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de esta forma, si lo realizan ellos, podemos de un solo plumazo realizar toda la operativa.
Teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que esos procedimientos, esos protocolos que para la policía no son obligatorios, desde el punto de vista del Real Decreto 1036, sí son obligatorios desde el punto de vista de la responsabilidad civil. O sea,
claro.
¿Vale? Que la policía, me consta, porque además yo trabajo directamente, nosotros creo que los tres trabajamos con distintos cuerpos policiales en estas y con ayuntamientos en estos temas, y evidentemente la policía tiene sus manuales de operaciones, tiene sus seguros, tiene su formación de pilotos que es obligatoria, tiene su manual de mantenimiento de la aeronave, o sea, cumple con los mismos requisitos que una operador de calle, pero no tiene que presentar esos requisitos ni tener una autorización de la agencia estatal, porque están exentos.
Es decir, ellos ya lo tienen y por tanto no hace falta que lo justifiquen.
Eso, correcto. Digámoslo, más o menos.
Hay una pregunta que es recurrente, que es, ¿qué pasa si cae el dron de la policía? Pues exactamente lo mismo que si te atropella la policía en servicio de urgencia.
Claro.
Es lo mismo.
Y nadie puede ir a más de 120 por una autopista, pero la policía sí.
La policía.
Y también puede tener un accidente. Evidentemente lo harán a una velocidad que sería inadecuada para la vía, pero que va adecuada al servicio.
Claro. Uh-huh.
Entonces, permitida. Bueno, pues eso hay que verlo así.
Bueno, pues creo que hemos puesto un poquito de luz. No sé si mucha, pero en fin. El tema es un poco complicado. Vamos a tener que seguir hablándolo. Yo os invito a que en otra ocasión...
Ah, pensé que ibas a decir, os invito a paella y os quedéis aquí. Y entonces íbamos a fichar una semana.
Os iba a invitar a Fideuá.
Ya vimos.
Venga, vale. Pues, en fin, vale,
aceptamos también.
Vale.
A Fideuá de Gandía, hombre. Es que si no... Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Y a todos, un saludo.